Vamos a dar lectura a un texto de la Palabra de Dios muy conocido que encontramos en el Sermón del Monte, el Evangelio según Mateo en el capítulo 6, empezando en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. La oración ha sido siempre inseparable de la experiencia religiosa. El creyente siempre ha tenido un sentimiento de necesidad de acercarse a Dios, de estar en contacto espiritual con Él, de dirigirse a Él, bien sea para adorarle, bien sea para presentarle sus necesidades y pedirle aquello que solo Dios puede dar. Este es uno de los aspectos más sagrados de la experiencia del creyente. Experiencia que el que no conoce a Dios no puede ni siquiera entender. Ya en los tiempos antiguos, algunos se burlaban de las personas piadosas y convertían la práctica de la oración en parodias que ridiculizaban y satirizaban aquellos actos de fe, aunque en algunos casos entre los paganos fuesen casi de mera superstición. Algunos filósofos a través de todos los tiempos han tratado igualmente de desacreditar esa práctica, pensando unos que Dios es indiferente, si es que existe, que Dios está demasiado arriba allá en el cielo y no se preocupa de las cosas de los hombres, o bien negando la existencia de Dios. Y si no hay Dios, entonces ¿por qué y para qué orar? Pero todo es diferente para quien cree en el Dios que se ha revelado a nosotros y cuya revelación encontramos en la Biblia. Encontramos la práctica de la oración muy temprano en la Biblia, ya en el Antiguo Testamento. Oraciones que surgían de manera espontánea, de una relación de verdadera comunión del hombre con Dios, como fue el caso de Abraham, el amigo de Dios, quien en diferentes ocasiones y por diversos motivos conversaba con Dios, hablaba con Él, le exponía sus inquietudes, sus deseos, unas veces los que se referían a sí mismo o a su familia, otras en favor de otros, como su intercesión en favor de las ciudades de Sodoma y Gomorra antes de su destrucción. Vemos el uso de la oración en la experiencia de Jacob, ¡Y qué oración tan intensa! Aunque no se nos dice expresamente, Isaac fue un hombre dado a la meditación y sin duda también a la oración. Y de tal modo fue desarrollándose esa práctica que muy pronto ya en Israel la práctica de la oración era algo regular, fijo, y se esperaba que por lo menos 3 veces al día el israelita piadoso se dirigiese a Dios elevándole su oración. Y es verdad que en el transcurso del tiempo la oración se convirtió para muchas personas en una práctica ritual, mecánica, automática, y que iban repitiendo sus oraciones o rezos, quizás sin pensar en lo que estaban diciendo. Esto lo encontramos de modo especial ya en los días de Jesús. Aquellos hombres hipócritas denunciados por Jesús, especialmente entre los escribas y los fariseos, oraban pero sin verdadero espíritu, para hacer alarde de piedad ante las gentes que les veían. Hacían ostentación de algo que no correspondía a la realidad interior de su vida. Como hemos leído, amaban hacer oración en las plazas y en las calles. Pero no faltaban tampoco quienes enfatizaban con gran ahínco la necesidad de orar como es debido, con recogimiento interior, con una disposición de espíritu que esté en consonancia con las palabras que se pronuncian al orar. Tenían necesidad de una concentración espiritual previa a la oración. Y no fueron pocos los rabinos judíos que enfatizaron ese punto. Y llegaban a decir, si alguien no puede concentrarse interiormente y prepararse espiritualmente para orar a Dios, mejor que no ore. Y posiblemente era un consejo muy sabio, porque una oración de labios que no brota del sentir del corazón es mera palabrería. No sirve absolutamente para nada. Sería caer en el mismo error de los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. El contenido espiritual podía adoptar varias formas en el momento de orar, y parece que según el grupo religioso se adoptaba una u otra forma. Parece que Juan el Bautista había enseñado a sus discípulos a orar de algún modo determinado que no conocemos exactamente, porque no se nos han dado detalles en los evangelios. Pero se desprende de aquella petición que hicieron los discípulos a Jesús. Señor, Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Enséñanos también tú a nosotros. Ellos tienen su propia forma de oración, guiados por el Bautista. Danos tú también el tipo de oración que debemos elevar a Dios. Y Jesús no rehúsa, les enseña. Y según el Evangelio de Lucas, en esa ocasión el Señor les da la oración del Padre Nuestro como forma de expresión de ese espíritu que se dirige a Dios, movido por el deseo de adorarle y con objeto de presentarle sus necesidades. Si son 2 versiones del mismo hecho, de la misma ocasión, o si fueron ocasiones diferentes, es un detalle que no tiene ninguna importancia. Lo que a nosotros más nos interesa es tratar de ahondar en el contenido de esta oración modelo del Padre Nuestro, que es no sólo una oración, sino el resumen más claro y rico que tenemos del mensaje de Cristo. No os sorprenda, pues, que dediquemos 6 domingos al análisis de esta oración, de las diferentes súplicas contenidas en ella. Y tal valor dio la Iglesia cristiana a este modelo de oración enseñado por Jesús, que muy pronto la Iglesia primitiva lo usó con un carácter litúrgico. Se estimaba que debía ser la forma de oración reservada a los miembros bautizados de la Iglesia. Por eso, muy pronto se le dio el título de la oración de los fieles. No era para ser usada ligeramente por personas no creyentes, sino algo que expresara el sentir auténtico de los creyentes en Jesucristo. Por supuesto, no debemos pensar que esta forma de oración debemos apropiárnosla para repetirla mecánicamente, como tantas veces se ha hecho. Nos ha sido dada sobre todo para guiarnos en nuestro modo de orar, sobre todo para inspirar el contenido de nuestros deseos y de nuestras oraciones. Antes de entrar a considerar las primeras palabras de esta oración, permitidme una observación que considero de la máxima importancia. Esta oración es muy seria. Cada una de sus súplicas nos compromete tremendamente. Y quizá tendrá que obligarnos cada una de ellas a revisar nuestra vida cristiana, nuestra posición delante del Señor. Y quién sabe si no llegaremos a alguna de ellas, tal vez la primera ya, en la que tendremos que detenernos y decirnos interiormente: no puedo, no puedo hacer esa oración, esa súplica. Espero, sin embargo, que con la ayuda de Dios eso no suceda y que todos podamos asimilar de modo positivo cada una de las súplicas, que todos podamos elevarla de corazón ante el Señor y que podamos concluir esta serie uniendo nuestros corazones y nuestras voces para expresar a través de la oración modelo un sentir profundo y unánime como Iglesia. La oración en su conjunto va dirigida a Dios como Padre nuestro que está en los cielos. No es totalmente un concepto nuevo en el Evangelio. Ya en el Antiguo Testamento se nos presenta a Dios como Padre, pero Padre del pueblo. La paternidad de Dios tiene un carácter colectivo, es el Padre de Israel, no tiene el carácter individual que hallamos en el Nuevo Testamento. Es el Dios Padre creador del pueblo. Es expresión del pacto que Dios ha establecido con ese mismo pueblo. en el Nuevo Testamento, el concepto se amplía. Por un lado, de una manera singularísima, exclusiva, referido al unigénito Hijo de Dios, a Cristo. Cristo era Hijo de Dios en un sentido en que no podemos serlo ninguno de nosotros. Ningún ángel o arcángel, ninguna de las criaturas en todo el universo. Él es el único. Como decían los antiguos credos, engendrado en la eternidad, Dios de Dios. Pero también encontramos la paternidad de Dios aplicada a los discípulos. A todos los que recibieron a Jesucristo les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Esto nos muestra un hecho que nunca debiera perderse de vista. La refutación de esa idea tan generalizada de que todos somos hijos de Dios, todos los seres humanos podemos llamarle Padre. En el Nuevo Testamento se hace una distinción muy clara. No todas las criaturas humanas de Dios son hijos de Dios, sino solamente aquellos que recibieron a Jesucristo. Aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, el cual ha puesto en nuestro corazón y en nuestros labios esa invocación tan preciosa de Abba, Padre. Solamente en ese caso podemos atrevernos a tener la convicción de que realmente somos hijos de Dios. Lo somos los creyentes en Jesucristo por adopción. Dios nos ha adoptado como hijos suyos, haciéndonos aceptos en el amado, el Hijo amado. Es lo que leemos en Efesios 1:5. Pero también por un nuevo nacimiento. No es solo un título que Dios nos concede, no es una cuestión jurídica de adopción, es una realidad en la experiencia del creyente en Cristo. Dios nos hace nacer de nuevo, infunde en nosotros una nueva naturaleza y nos da su Espíritu Santo, como ya hemos visto. Y qué riqueza enorme la que atesora esta invocación de Padre. El Señor mismo la usó. Y la usó con aquel término tan usado en Palestina en aquellos tiempos, aquel término arameo, Abba, que quería decir literalmente papá o papaíto. Era la palabra de ternura filial en relación con el Padre. De hecho, es la palabra, la primera palabra que un niño empieza a pronunciar o alguna por el estilo, como papá. Abba, papá. Emma, mamá. Es casi desconcertante que el Señor de la gloria, aunque en estado de humillación, usase esta palabra al dirigirse al Padre Celestial, Abba, con la sencillez, la confianza y la ternura del niño, aunque sin perder de vista nunca el sentido de la reverencia. Y esa es la palabra que el Espíritu Santo pone en la mente, el corazón y los labios del creyente redimido por Cristo. Abba, Padre, expresión de un afecto inigualable. En nosotros es todo un testimonio de fe. Cada vez que decimos Padre, al dirigirnos a Dios, si lo hacemos de modo consciente y no a la ligera, damos testimonio del amor del Dios Padre hacia nosotros, de la obra redentora del Hijo a favor nuestro y de la obra del Espíritu Santo, produciendo en nosotros ese nuevo nacimiento y dándonos el convencimiento, la seguridad de que somos hijos de Dios, como leemos en Romanos 8. Que Dios mismo, por su Espíritu, nos mueva a llamarle Padre, es también la mejor refutación de algunas falsas ideas relativas a la relación de Dios con los hombres. Dios no es indiferente, como hemos visto antes, a nuestras necesidades, a nuestra situación. Dios no está desvinculado de la tierra, aunque Él esté en el cielo. El Dios Padre, revelado por Jesucristo, es un Dios de amor. No hay necesidad de que sea movido a misericordia, ni siquiera por la intercesión de su Hijo amado. Lo dijo el Señor mismo. No será necesario que yo ruegue por vosotros, porque el mismo Padre os ama, a pesar de lo que somos, de toda nuestra indignidad, a pesar de que hasta el momento en que fuimos conquistados por su amor, éramos hijos pródigos. Y es un amor compasivo, lleno de comprensión y de caridad divina hacia nosotros. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Salmo 103:13. Esto para algunos no ha sido del todo fácil de asimilar. Es verdad que Dios es nuestro Padre y que nos ama, y automáticamente surge en el cerebro y en el corazón el gran interrogante. Pues si es ese Padre amoroso, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tantas injusticias? No vamos a ocupar tiempo esta mañana en esa cuestión del por qué Dios permite el sufrimiento. Yo quisiera recordar una vez más aquel texto precioso, contundente, que encontramos en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Meditémoslo a solas, con más calma. La Biblia no siempre nos dice, y el Espíritu de Dios tampoco nos dice por qué Dios permite nuestra angustia, pero sí nos asegura eso. Que en toda angustia de sus hijos, el Padre es igualmente angustiado. ¿Cómo? No lo sabemos. Vale más que no nos metamos en las profundidades de los sentimientos de Dios. Pero es verdad que a pesar de los misterios, Dios es amor, se compadece de nosotros. Y como consecuencia muestra una máxima solicitud hacia sus hijos, hacia cada uno, individualmente. Una de las enseñanzas más hermosas que encontramos en la Biblia, sobre todo en las enseñanzas de Jesús, es la del valor que el individuo tiene a ojos de Dios. No es solo el Dios de todo el pueblo, el Dios de toda la Iglesia, es el Dios de cada uno de sus miembros, de los redimidos. Recordaréis aquella ilustración que usaba el Señor cuando decía: dos gorriones, dos pajarillos se venden por un penique, hoy podríamos decir por un duro. Aún más, entre los judíos era costumbre que si alguien en lugar de un duro quería gastarse dos, no le daban cuatro pajarillos, sino que le daban cinco, uno más de propina, porque al fin y al cabo valía tan poco. Pues ni siquiera ese quinto pajarillo, ni siquiera ese gorrión insignificante, despreciable y despreciado, es de poca estima ante los ojos de Dios. Y ni uno solo perece sin su consentimiento. Dios cuida de cada uno de sus hijos. Y porque los cuida con solicitud, porque los protege, actúa como educador, imponiendo siempre que sea necesario la disciplina, porque es una de las formas más adecuadas para proteger a los hijos. Como padres, sobre todo cuando nuestros hijos han sido niños, hemos tratado de prevenirles de todo lo que podía acontecerles en la vida, hemos tratado de prepararles, instruyéndoles, para cualquier contingencia a que hubieran de hacer frente. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros, dándonos el conocimiento de su palabra, de su voluntad, que traza el camino más seguro para nuestros pasos. Y si somos torpes a causa de la dureza de nuestro corazón, o distraídos, el Señor encontrará maneras diversas de enseñarnos, disciplinarnos, que seamos buenos discípulos. La raíz de las dos palabras es la misma, aunque tenga que lograrlo por medio de nuestro sufrimiento. Recordad el capítulo 12 de Hebreos. Dios al que ama disciplina y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si Dios nos disciplina es prueba no de que no nos ama, sino de que nos ama, de que nos tiene por hijos. ¿No es maravilloso todo lo que la palabra del Señor nos revela acerca de Dios como nuestro Padre? Algunas personas dicen, sí, demasiado maravilloso, pero todo eso no pasa de ser una fantasía romántica. O, como dicen algunos inspirados en la psicología de Freud, una proyección psicológica del individuo que tiene necesidad de ese Padre que está en los cielos para suplir su necesidad anímica de afecto, de temor reverente, de modo simultáneo. Pero no es ninguna fantasía romántica, a menos que neguemos totalmente, y quién puede atreverse a tanto, el testimonio que encontramos en los Evangelios, los cuales nos presentan a Jesucristo como el garante maravilloso de la realidad de estas verdades. Un Dios Padre que nos ama, que nos cuida, nos protege, nos educa. Este es el Padre nuestro. Y ahora detengámonos, aunque solo sea unos breves instantes, en esta segunda palabra, Padre nuestro. En plural. Es verdad que todo creyente puede decir, y con toda propiedad, Padre mío. Es verdad, yo puedo decir, Padre mío. Pero el Señor enseñó a sus discípulos a orar diciendo, Padre nuestro. Lo que lleva aparejada una gran responsabilidad comunitaria Yo no puedo invocar a Dios como Padre mío olvidándome de todos aquellos que son igualmente hijos suyos y son, por tanto, mis hermanos. ¿Qué dice Juan en su primera carta, 4, 20 y 21? Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. Y ya en el prólogo de esa misma carta dice: para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Veis ahí las dos comuniones juntas? La comunión con Dios, pero inseparablemente la comunión con los hermanos. Es que la una es imposible sin la otra. Ahora, ¿qué significa comunión? En este caso, al decir Padre nuestro, implica que hemos de compartir con nuestro Padre su amor hacia todos sus hijos, o sea, hacia nuestros hermanos. Que hemos de compartir la solicitud a favor de ellos. Que hemos de darnos, como se dio Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. Sed imitadores de Dios como hijos amados, decía el apóstol Pablo. Y no solo imitadores. En otro texto dice que somos colaboradores. Y si Dios ama, nosotros debemos colaborar en el amor hacia los mismos seres que son objeto del amor de nuestro Padre. Y si Él cuida, nosotros debemos tener un sentido de responsabilidad, de cuidado a favor de los que nos rodean. Nadie puede apropiarse la pregunta de Caín, al menos ningún cristiano, y decir: ¿soy yo guarda de mi hermano? ¿Qué se me da a mí de él? Sed imitadores de Dios, sed colaboradores de Dios. Era inevitable la extensión de esta introducción a las súplicas del Padre nuestro. No podíamos prescindir de nada de lo que hemos dicho y seguramente aún hemos quedado cortos. Pero llegamos ya al momento en que nos encontramos con la primera de las peticiones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué es el nombre de Dios? El nombre entre los judíos expresaba el carácter de la persona. Era casi un sinónimo de la persona misma. En Levítico 24, 16 veréis que se habla del nombre de Jehová, el nombre de Dios, y después simplemente del nombre, el nombre bastaba. Santificado seas tú, Señor. ¿Pero acaso no es Dios ya suficientemente santo de por sí? ¿Acaso tiene necesidad de que alguien lo santifique y que lo santifiquemos nosotros, precisamente? No. Pero sí es verdad que el nombre de Dios, Dios, debe ser conocido y reconocido como tal. He dado a conocer tu nombre a aquellos que del mundo me diste, dijo el Señor en su oración intercesoria. Y al ser reconocido por los creyentes, el nombre de Dios es santificado, lo que quiere decir honrado, reverenciado. Vivimos en un mundo que constantemente deshonra a Dios. Lo hace con sus actitudes y lo hace incluso con sus palabras, con sus blasfemias, con sus expresiones frívolas. Nuestro país ha sido considerado como uno de los más cristianos del mundo por espacio de siglos. Y quizá es el país en el que abundan más expresiones de pésimo gusto en las que se mete el nombre de Dios o de Cristo. El nombre de Dios es así deshonrado. El creyente, por el contrario, le honra y reverencia con todo su corazón. De palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza será siempre en mi boca. Mis labios te alabarán. Pero también mediante su conducta. Que vean vuestras obras buenas y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Son palabras que encontramos también en el Sermón del Monte. Y aquí llegamos precisamente a uno de esos puntos que nos hacen casi estremecer y dudar antes de exclamar, Señor, santificado sea tu nombre. Porque hemos de preguntarnos si verdaderamente somos no solo reverentes respecto al nombre de nuestro Padre, sino también consecuentes. Es muy fácil caer en la inconsecuencia de honrar a Dios con nuestros labios y deshonrarle con nuestro modo de vivir. Ser un pueblo que le confiese con la boca y le niegue con la conducta. Hay un texto en la carta a los romanos que se refiere a los judíos, pero que más de una vez me ha hecho pensar y preguntarme a mí mismo si no podía ser aplicado a nosotros los cristianos. Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Quizás sería muy interesante leer el contexto para ver por qué el apóstol Pablo dice una cosa tan fuerte. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, podríamos decir cristiano, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la palabra de Dios, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Bien, ya sé que alguien dirá, oh, pero gracias a Dios yo no he llegado a semejantes cosas. Gracias a Dios. Pero, ¿qué en cuanto a los aspectos íntimos de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana? Porque hay muchas formas de deshonrar a Dios. No es solo transgrediendo abiertamente esos grandes mandamientos del Decálogo. Deshonramos a Dios, por ejemplo, cuando pretendemos convertirlo en, no en una persona, sino en un objeto. Un objeto que nosotros usamos para que nos sirva de acuerdo con lo que nos place. Un teólogo y predicador alemán escribía en una obra que muchos cristianos, consciente o inconscientemente, convierten a Dios en una especie de camarero, al cual se le pide que nos sirva lo que nos apetece. Después lo despedimos con una propina. Y ahí se acaba toda nuestra relación con ese hombre. El Dios de la Biblia no puede ser jamás el Dios camarero, el objeto al servicio de los hombres. No podemos darle ninguna propina con una religión de formas, con un cristianismo nominal, ocasional, limitado a unas horas determinadas de la semana, o algunas celebraciones de relieve social en determinados momentos de nuestra existencia. Debemos dejar de pretender usar a Dios para dar lugar a que sea Él quien nos use a nosotros. Y hay todavía otra forma, si cabe aún más sutil, de deshonrar el nombre de Dios. Es, cuidado, aquí quisiera que no me malentendiese nadie, es el de buscar nuestra propia santificación con motivación egocéntrica. En muchos textos de la palabra de Dios se nos dice que hemos de crecer en la santificación, que hemos de ser santos, que hemos de ser santificados. Pero, ¿cuál es la motivación? Aspirar a que llegue el momento en que yo pueda decir, yo sí que soy un buen cristiano. Porque entonces resulta que esa santificación no redunda en honra de Dios, sino en mi propia honra. La honra de nuestro propio nombre. Fulano, qué piadoso es, qué buen creyente. Uno de los grandes pecados que encontramos registrados en el Antiguo Testamento, en el Génesis, capítulo 11, es el de los hombres que trataron de construir la Torre de Babel. Hagámonos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Y qué más? Y hagámonos un nombre. Es la aspiración dominante en nuestro interior, aunque a veces no nos demos cuenta de ella. Y con una fuerza arrolladora capaz de destruir otros deseos mucho más nobles y cristianos que el Espíritu Santo pudiera tratar de poner en nuestros corazones. ¿Será por eso que el Señor no enseñó a sus discípulos a pedir, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santifícanos, sino que dijo, santifica tú nombre? En el Salmo 115 leemos una súplica que debiéramos hacer nuestra. Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Cuando oramos así, de todo corazón, nuestra santificación viene como consecuencia. Es el resultado, no la meta, que debe haber en nosotros al buscar la gloria de Dios. ¿Desear y buscar la santificación? Sí, pero deseando no nuestro ensalzamiento, sino el de Dios. Y esto no nos costará demasiado si recordamos cómo hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Si recordamos nuestra indignidad anterior. Si recordamos las debilidades posteriores a nuestra conversión. Quizá alguna caída reciente. Si recordamos nuestros privilegios y bendiciones ahora, todo por su gracia, por su amor infinito, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si somos conscientes de todo eso, con profunda humildad y gratitud elevaremos nuestro corazón al cielo. Y de veras, podremos exclamar, Padre nuestro, mediante nuestra alabanza y mediante nuestras vidas completamente rendidas a ti, santificado sea tu nombre. Que así sea.